9:55. Lo conversábamos ayer, lo comentábamos ayer, vinculado con las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto. Mañana se va a votar el presupuesto 2019 y lo que conlleva este presupuesto es un recorte importante para todas las funciones del gasto público, que van a bajar absolutamente todas, según este informe que mencionábamos ayer del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad. Van a bajar todas las funciones del gasto público, excepto el pago de intereses de la deuda. Para charlar sobre estas cuestiones vinculadas justamente a los temas económicos, estamos en comunicación hoy con Cecilia Bonorino. Sí, ahí estamos. Ella nos va a contar un poco más sobre esta mirada, en realidad, del recorte que se está haciendo en cuanto a las políticas de economía. Cecilia Bonorino, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Paula Maitía, desde Radio UNDAR, te saluda.
Hola, Paula, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Cecilia, formas parte del Observatorio de Políticas del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV en la parte de economía, ¿es así?
Además, sí, eso sí.
Además, docente de nuestra universidad.
Soy docente de la universidad y también estoy trabajando en el Congreso, así que ahora en un ratito vamos a ir para la Comisión de Presupuestos, claro. Van a armar los dictámenes que mañana se van a votar en el Congreso.
Ardua tarea en estos últimos días, me imagino.
Sí, sobre ¿no? todo con los cambios ministeriales que hicieron, como para claro. poder comparar una partida con la otra, fue bastante...
¿Eso, de alguna manera, eso embarra la cancha, el cambio de rango para estas discusiones?
Y sí, porque justamente cambiar de un ministerio a una secretaría lo que justifica es una reducción de presupuesto, ¿no?
Uh-huh.
Eso,
o sea que ya con eso, claro, ya con eso es como empezar con una tal vez una cuestión obvia, pero digo para ponerlo en su justo lugar, en su justa medida.
Creo que expresa fundamentalmente, ¿no?, la línea ideológica del gobierno.
Claramente. Se va a recortar, de acuerdo a lo que arroja este informe, se va a recortar en todo, menos en el pago de la deuda. Y
sí.
En la primera pregunta que plantea este informe que han realizado desde el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAP, dice: ¿cuánto se invierte en gasto social por cada 100 pesos que se destina al pago de intereses de la deuda? ¿Cómo es ese desglose? ¿De qué manera lo podemos entender? Porque, por ejemplo, por cada 100 cuenta el informe que 38 se destinan a educación, 25 a salud y tal. ¿Cómo es el desglose para que lo entendamos?
Para poder entenderlo, me parece como primero entender en qué marco se construye este presupuesto.
Ajá.
Este presupuesto primero se acuerda con el Fondo Monetario para pedir un adelanto de fondos.
Claro.
¿Sí? Y después va al Congreso. Y lo que pretende el presupuesto es generar un ajuste fiscal para asegurarle el pago de la deuda a los acreedores externos.
Claro.
¿No? Entonces, el ajuste recae fundamentalmente en todas las partidas, bueno, menos en la carga de intereses por el avance de la deuda externa, ¿no? La política de endeudamiento que viene teniendo el gobierno.
Uh-huh.
El endeudamiento del gobierno empieza primero sosteniendo que se realiza para evitar el ajuste, ¿no? Para uh-huh. no reducir el déficit fiscal, y ahora el discurso ya se da vuelta
claro.
plenamente y lo que plantea es, ¿no?, nos tenemos que ajustar para pagar los compromisos de la deuda,
claro.
¿no? Entre ellos los intereses de la deuda. Entonces los sacrificios se dan en todos los terrenos, incluidos servicios sociales, que cuando el joven le presenta el presupuesto, el agarre dice que servicios sociales va a crecer. Mm. Las prestaciones sociales sí crecen un 34,4%, pero para el año que viene se proyecta una inflación superior del 34,8% interanual.
Claro.
¿No? Una inflación superior que supone un tipo de cambio de 40% promedio en el año.
Claro.
O sea, si el tipo de cambio sube, la inflación va a ser más alta. ¿Se entiende?
Claro, claro. Hoy escuchaba, por ejemplo, que desde el Banco Central han dicho que no se va a emitir más moneda, que la emisión de moneda claramente repercute también en la liquidez que hay en la calle y que de esa manera, al repercutir de esa forma, el traslado a los precios de las cuestiones inflacionarias no van a tener el correlato en esa escalada inflacionaria justamente por no haber liquidez, al no estar emitiendo. ¿Esto es así? ¿Se recorta de esa manera?
ellos pretenden reducir la inflación justamente si sí, reduciendo la emisión monetaria, ¿no? Con medidas, con políticas totalmente procíclicas, en un contexto recesivo, o sea, que van a generar más recesión, y que es con política fiscal contractiva y monetaria contractiva, ¿no? Sacando dinero de la economía.
¿Esto no produce además una recesión, Cecilia?
Sí, justamente, como para volver un poco al análisis del presupuesto, el presupuesto proyecta que el año que viene la economía va a crecer 0,5%. Lo cual ya desde el espíritu del presupuesto y las medidas que se vienen tomando actualmente es como un poco increíble, ¿no? Suponer que la economía podría llegar a crecer tomando medidas totalmente contracíclicas, ¿no? Igualmente la vienen pifiando con presupuesto el año pasado y han dicho que la economía iba a crecer 3,5% y hoy ya están en el presupuesto aparece una caída del 2,4%, ¿no?
Ahora, a mí se me ocurre preguntar, digo, en este caso, imaginemos, ¿no? Hacemos un paréntesis grande de lo que estamos hablando en este caso. Y los presupuestos o lo que han anunciado como posibilidades de inflación en todos los años, digamos, desde 2015 hasta esta parte, los topes inflacionarios que han puesto para los presupuestos han sido completamente errados en todos los casos. Los precios o la corrida del dólar y demás hizo que también hubiese un incremento muy fuerte en cuanto a la inflación. Ahora, la pregunta va a lo siguiente. Yo no hago un análisis sobre si gobiernan bien, mal, si las decisiones que toman están bien o están mal. Digo, en esto hay una cuestión que tiene que ver sí con la expertise que tienen sobre las cuestiones económicas y el poco manejo que tienen de la cosa pública y de las cuestiones que están vinculadas a la economía, o hay una cuestión que va por debajo, que subyace en la idea de decir, bueno, vamos a mandar este mensaje, pero sabemos claramente que el número va a ser otro, porque la verdad es que el mensaje que se envía no pareciera que la realidad es que saben que el número va a ser otro. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? ¿Cuál es la pregunta?
Sí, me parece que tus dos reflexiones son las dos posibles y es una cuestión de creencia, decir si va por un lado o por el otro
claro,
lado.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sí, todo es posible. Yo creo que igualmente sí subestiman algunas variables,
claro,
como la importancia del consumo o el mercado interno para la actividad económica, ¿no? O el efecto de los aumentos tarifarios sobre la inflación, sobre el poder adquisitivo de la población. Creo que esas cosas sí las subestiman un poco, pero no sé si son ineptos en cuanto a sus objetivos de política.
Sí, porque se planteaba, creo que fue en el presupuesto del año pasado, un 15 o un 18% de inflación para este año, y creo que cerramos, y esto dicho casi por los datos oficiales, en cerca del 50%, o
sí,
40 y pico.
45%,
claro.
Sí, ya estamos en un 33%, o sea,
claro,
duplicando la meta que ellos habían propuesto.
Claro. Y digamos, bueno, en cuanto a presupuesto, volviendo ahora sí a lo que charlábamos al inicio, vienen haciendo una reducción importante. ¿Cuáles fueron las áreas más atacadas? Porque uno desde este lugar, digamos, desde una red universitaria tiene una apreciación.
Para darse una dimensión de lo que va a ser el ajuste, ¿no?
Claro.
El ajuste, o sea, lo que se proponen es reducir en un 2,7% el déficit público. Para que te des una idea, entre el año pasado y este año, con las nuevas metas, se bajó 1,1%. O sea, un 2,7% es como un ajuste muy grande sobre el déficit. ¿Sí? Y todo esto se va a dar fundamentalmente, como las partidas más importantes, al menos en gasto corriente, tienen que ver con los subsidios sobre la energía y el transporte. ¿Y esto en qué impacta fundamentalmente, ¿no? En el poder adquisitivo de los consumidores y negativamente sobre la industria. O sea, todo es un círculo vicioso totalmente recesivo.
Claro. Quiere decir que llega un momento donde tal vez este término también suena un poco fuerte, y para esta hora de la mañana ni te cuento, esa idea de estanflación, ¿no? Como un... pareciera
sí,
una recesión con inflación, porque finalmente, digamos, las cuestiones inflacionarias no logran detenerse, que es lo que está pasando por muchas medidas que han tomado desde el Banco Central, desde las políticas económicas que están manejando, la inflación sigue creciendo. Se conoció hace pocos días el número de septiembre, que fue 6,5, y un número que entiendo yo bastante maquillado, no sé si, corregime si
sí,
no es así.
Sí, ya dicen, y dicen que para el próximo, y sí, pero ya por el hecho de cómo se mide la inflación, ¿no? La inflación
Claro.
supone que todos somos propietarios, que todos tenemos una
Claro.
determinada canasta de consumo, pero bueno,
Claro.
volviendo como a lo que se presupuesta, ¿no? ¿Cómo van a lograr reducir el déficit fiscal? Es, sobre todo, fundamentalmente, reduciendo el gasto primario. O sea, por el lado de los
Claro.
ingresos, vos habías tenido el anuncio del aumento de las retenciones de 4 pesos por dólar, que puede llegar a compensar en parte lo que vos podés dejar de recaudar por el efecto de la recesión, o sea, menos consumo, menos IVA, que es el principal impuesto que recauda el Estado, y algunas partidas que van a ir pudiendo crecer y un poco los ingresos van a aumentar. Pero lo fundamental tiene que ver con el gasto primario, que ellos lo que quieren hacer es reducirlo en 1,5 puntos del PBI. Gasto
Claro.
primario, cuando hablamos, estamos hablando del gasto sin intereses de deuda, ¿sí? Cuando nosotros miramos todo el presupuesto, miramos todo el presupuesto, incluidos los intereses de deuda, que es
Claro.
como afirma el informe UNDAP, la única partida que crece.
Claro.
Que crece exponencialmente y que tiene que ver, ¿no?, con la política de endeudamiento del gobierno.
Y eso ha crecido, claro.
El peso de la deuda en 2015 sobre PBI era el 40%. Para el 2019, con el presupuesto que ellos están anunciando, supera el 75%. Ahora, encima está evaluada en dólares. Por lo
Claro.
tanto, una devaluación implicaría un aumento de ese porcentaje, o sea, de la deuda sobre PBI.
Claro, es devastador, digamos,
No es
el
devastador
panorama es devastador lo que se
el
está
panorama es devastador, sí.
planteando, porque además dentro de todas estas cuestiones y de estos números, que la verdad es que tanta cantidad de ceros, tanta cantidad de números, una cifra tan grande no entra, al menos en mi cabeza, pero pienso, trato de bajarlo a números tal vez un poco más accesibles en cuanto, por ejemplo, a lo que se destina para las cuestiones sociales, para...
Mira, para las cuestiones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, vos tenés una reducción de un 6% a nivel nacional, pero también hay partidas que se destinan a las provincias, o sea, el recorte fuerte es en energía, transporte y las transferencias a las provincias,
Claro.
¿no? Y fundamentalmente todo el gasto tiene que ver con el gasto de capital. Por lo tanto, todo el crecimiento que tuviste en algún momento por la obra pública y la construcción, ya para el año que viene lo perdés.
Claro, empieza
¿No?
la baja, digamos, empezás
Empieza la baja.
claro. Y aparte una baja importante, porque el número, digamos, el porcentual que vos estás mencionando, digamos, aunque sea distinto en distintas áreas, yo entiendo que sea distintas áreas, pero el golpe es tan grande por el acumulado que ya se ha perdido en el poder adquisitivo
Claro.
del ciudadano de a pie, lo que se va perdiendo en la posibilidad de mejora o de progreso en cuanto a las economías familiares, es muy grande.
Es muy grande, sí.
Equiparar esto va a ser muy, muy difícil. ¿Qué es lo que te deja esto que me contabas? Además, estás laburando en el Congreso, en el presupuesto, mañana va a ser una fecha clave, habrá
Sí, mañana va.
muchas movilizaciones, lo hemos hablado con distintos sectores sindicales que van a concentrar. Uno de ellos, y lo sabe seguramente muy bien, será el sector docente, que también
Sí.
ha estado muy vapuleado en cuestiones económicas por las paritarias tardías, insuficientes y demás. ¿Cómo se ve, cómo se vive esto desde dentro del Congreso, Cecilia?
Claro. No, no, sí, va a ser una jornada muy tensa y me imagino que muy larga. Como todos los sectores están viendo afectados por el presupuesto, imagino que van a estar todos, o por lo menos los que pueden, ¿no?, manifestándose para que se escuche un poco su voz, aunque sea, me imagino.
Claro.
Después vos vas a tener a las provincias, que las provincias vienen también muy afectadas. En la discusión de presupuesto, una de las cosas que sí se logró revertir, que era una de las principales, ellos estuvieron jugando mucho tratando de reducir el plus por zona en la zona patagónica.
Sí.
Viste que en asignaciones
Sí.
familiares y jubilaciones cobran un plus por el costo de vida en la Patagonia
Sí,
y en
sí.
determinados sectores es mayor. El gobierno primero sacó un decreto, después volvió atrás, después en el presupuesto vuelve a reducir del 1,4, que era el coeficiente, el 1,2, y eso en la discusión de presupuestos se volvió para atrás. Entonces, ahí por lo menos un poquito el manifestarse, ¿no? Como
de alguna
que
manera
creo que
frenó.
De alguna manera frenó al gobierno.
Frenó algo.
Sí, frenó.
Pero es difícil porque, digamos, el panorama, insisto, no quiero ser ni tremendista ni nada, pero me excede a todo lo tremendo que puedo llegar a decir, me excede los datos concretos. Para cerrar esta charla y ponerlo en términos inflacionarios, ¿cómo viene esta variación anual? Porque veníamos, a pesar de todas las quejas y de todo lo que se ha dicho en materia de políticas económicas hasta 2015, las metas inflacionarias eran bastante por debajo de lo que se ha vivido, por ejemplo, en este último año. ¿Cómo viene la inflación acumulada desde el periodo 2015-2018, al menos hasta este último mes?
Superando, no tengo el número exacto, pero supera el 200%, seguro.
Ah,
creo
bueno.
Que igualmente
Ah,
lo más
bueno.
relevante sobre eso es,
Claro.
¿no? La reducción del poder adquisitivo.
Claro, claro.
¿No? Que nosotros...
Justamente. Ese es el conflicto grande porque...
Ese es el conflicto, no tanto el número de la inflación, sino lo que nosotros podemos comprar,
claro,
que hoy te impacta
claro.
Cuando vos tenés que pagar las tarifas de los servicios públicos, el transporte, hoy vos lo tenés en la cabeza como un costo grande dentro de tu presupuesto, que en algunos casos supera el 25% y antes no sucedía eso, ¿no?
Otra de las cosas que también se intentó fue por parte de las empresas de servicio fue hacer una recomposición de las tarifas por la corrida del dólar, por el incremento del dólar y pagarlo en 24 cuotas, que fue una cosa descabellada.
Una ridiculez porque después salió en un programa las empresas en la regada habían comprado dólar futuro, o sea, dólar barato. O sea,
claro,
muestra
claro,
de una
sí.
Forma muy brusca, ¿no? De cómo se están enriqueciendo determinados sectores con...
El problema, digo, de estas cuestiones, que bueno, si pasa, pasa, y pagamos todos ahí 24
sí.
Cuotas de una, se supone que de una recomposición, que no tendría por qué ser, pero bueno, porque ¿a dónde, si no está, a dónde está el riesgo empresario? Que también uno tiene que jugar en el momento de abrir la persiana de cualquier negocio, uno también cuenta con esas cosas.
Sí,
parece que en
caso de
estos
los
casos
servicios
no.
públicos me parece que se trata más de un derecho, ¿no? De, tiene que ver
claro.
Con el bienestar social, entonces no sé si se puede, no estamos hablando
Claro.
De una empresa que produce galletitas.
No, no, tal cual,
entonces,
por supuesto,
me parece que
ni hablar.
El rol del Estado no tiene que ser considerarlo como una empresa privada cualquiera, sino...
Ni hablar, ni hablar. Es más, me parece que están gestionando o lo han presentado como una posibilidad de derecho humano en Bolivia. Esto Evo Morales lo
Sí,
puso
lo
o
vi, lo
tenía
vi.
no estoy al tanto de si eso es así, si se presentó, si es una posibilidad, pero resulta muy interesante esa mirada respecto de la vida cotidiana de los habitantes de un país. Cecilia, no te quito más tiempo.
Bueno.
La verdad es que nos gustaría contar contigo de manera así como consulta habitual porque es
Dale,
muy
cuando
muy
quieras.
grato escucharte, así que fuiste
Bueno,
muy
muchas
muy clara.
gracias.
Muchísimas gracias, Cecilia,
Te
un
mando un
abrazo muy
beso. Que
grande.
estés bien y buen día. Hasta luego.
Gracias. Cecilia Bonorino es nuestra, podríamos decir, columnista en este caso, económica, quienes son muchas veces consultados, forman parte del equipo del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAB, el equipo económico que coordina el profe Santiago Fraschina. Y en este caso, bueno, hablamos con Cecilia Bonorino, que también forma parte, además, trabaja, como ella lo contaba, en el Congreso de la Nación y están justamente en estos momentos previos al presupuesto con muchísimo trabajo y trataba más o menos de esclarecernos un poco estos números que han dado en el último informe que realizó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad contando lo que se trata en el presupuesto, la ley de presupuesto para 2019 y por qué cuestiones hay tantos sectores que están tratando de que este presupuesto no sea aprobado. 10 de la mañana, 14 minutos. No te vayas, seguimos con más.